recibe la gloria y la honra de tu pueblo. Sí, Señor, que sea abundante delante de ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Amén, amén. Amén, bendito Dios. Y Dios siempre, en su fidelidad, nos concede una palabra. Siempre el Señor nos concede una palabra. Siempre Dios trae alimento, trae sustento, trae maná, trae vasijas. No importa la forma de la vasija, lo importante es el contenido, que sea de parte de Dios. Y yo me presento delante de ti en esta mañana, Señor. Y te ruego que me ayudes. Te ruego, Señor, que me purifiques, que me limpies, que quites, Señor, todo concepto preconcebido de mi corazón. Señor, que aclares mi mente, mis ojos, que abras mi oído para poder oír tu voz, Espíritu Santo. Que yo pueda ser un medio por el cual tú puedas hablar. Señor, pon tus palabras en mi boca. Señor, gracias por abrir el oído de mis hermanos, todos aquellos que estén escuchando o podrán escuchar tu palabra. Abre sus oídos para que estén atentos, Señor, a tu voz. Yo te necesito, yo misma necesito, Señor, escuchar esta palabra. Gracias, Dios mío, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, por las cosas que han de venir. Nos ponemos delante de ti, Señor, con temor y temblor. Somos de aquellos que temblamos a tu palabra para ponerla por obra. Así sea, Señor, y abriendo el corazón delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Si tienes tu Biblia, ten la mano porque vamos a estar buscando algún pasaje. Vamos a estar, el Señor es listo, lo tienes preparado conmigo. En Daniel capítulo 9. Vamos a estar ahí, aunque vamos a ver algún otro pasaje, pero ahí es donde vamos a estar en esta mañana. Daniel 9. Tenlo ahí listo. Muy bien. Yo estaba meditando en el Señor, en todas aquellas cosas que Dios nos está hablando en estos días, en este tiempo especial. Yo decía, Señor, indudablemente este es un tiempo muy, muy especial, donde Dios está trayendo palabras muy concretas, enseñándonos. Y yo decía, Señor, síguenos guiando, síguenos enseñando qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas, Señor. Y había algo en mi corazón que llevaba ya, pues, varios días dando vueltas, que el Espíritu me ponía dentro de mí un sentir, pero yo decía, Señor, pero no sé, a veces Dios pone un sentir en ti, muchas veces cuando estamos en la oración, pues Dios viene y te revela cierto versículo, cierta palabra, pero luego estás buscando a Dios y diciendo, Señor, pero ¿qué es lo que realmente deseas? Y siempre buscando la confirmación, como el Espíritu nos ha enseñado, esperando la confirmación para saber, Señor, es el tiempo, es la palabra, tú la abrirás, Señor. Así que ayer, en el tiempo que tuvimos juntos por la mañana, en el tiempo de que estuvimos compartiendo de casa en casa, pues uno de vosotros envió un pasaje y yo no lo leí, porque era justamente el pasaje, exactamente los versículos en los cuales Dios me había hablado. Y en ese momento saltaron y dije, ay Señor, es tiempo de hablar de esto. Así que por eso vamos con la ayuda del Espíritu de Dios a llevar adelante esta palabra. Se está hablando mucho de que Dios es soberano, ¿verdad? Si algo estamos diciendo y se está escuchando, si tú escuchas predicaciones de otros lugares, te das cuenta que se está hablando de la soberanía de Dios. Y estamos hablando de que Dios es soberano. Eso ya lo sabemos, lo proclamamos, lo cantamos en nuestras canciones, lo celebramos, tú eres soberano, ay, Dios es soberano. Y eso es muy bueno hacerlo, debemos hacerlo, declarar que Dios es soberano. Pero lo que no sé es si realmente sabemos lo que significa o si somos conscientes de lo que significa que Dios es soberano. Soberano lo podemos asociar con los antiguos reyes de aquí de Europa, ¿verdad? Esos soberanos que tenía Francia, España, Inglaterra, esos reyes que eran considerados como dioses, que su palabra era igual que la de Dios, ellos ponían, quitaban, hacían y deshacían. Podemos compararlo con ese ejemplo humano, pero Dios es mucho más que todo eso. Él es soberano, y si es el Dios soberano, eso quiere decir que puede dictar leyes. Si Dios es soberano, quiere decir que Él puede ordenar todo lo que él quiera, cualquier cosa. Puede ordenar los tiempos, suyos son los tiempos. Si él es soberano, suyos son los tiempos. Si él es soberano, suyos son los decretos. Él puede dictar lo que quiera porque él es soberano. Tú, como ciudadano de un país, por ejemplo, aquí en España o de cualquier otro país del mundo, como ciudadano de un país, tú puedes vivir ajeno a las leyes o a los decretos que en ese país haya, pero eso no te exime, es muy importante que entendamos, que yo puedo decir, por ejemplo, con el decreto que aquí en España hay del confinamiento, yo puedo decir, a mí me da igual. O incluso no enterarte. Imagínate a alguien que no sabe que hay un decreto de parte del gobierno. ¿Para qué? Para un decreto para decir, no puedes salir de tu casa salvo ciertas circunstancias, ¿verdad? Eso no te exime de que no tengas que cumplir esas ordenanzas o esos decretos. Eso no te exime de que te van a afectar esos decretos. Con ignorancia o sin ella, esas leyes o esos decretos que pueda haber te alcanzarán porque estás debajo de ellos. No sé si me explico en esta mañana, pero los decretos, las leyes, imaginaros hablando de un sistema humano, te van a afectar. No te exime que sepas o que no me guste. No, es que ese decreto, no, es que a mí no me gusta estar encerrado en casa, yo voy a salir. Eso no te exime de que lo tengas que cumplir. Tú estás bajo la acción, bajo el poder de ese decreto. Pues aplicándolo a Dios, cada uno de los decretos de Dios están sobre los hijos de los hombres, están sobre toda la humanidad. Y eso no nos exime, que sepamos o no sepamos, nos exime del efecto que esos decretos producen sobre la tierra o producen sobre nosotros. Por ejemplo, Dios decretó que habría noche y día, ¿verdad? Es un decreto de Dios. Habría noche y habría día. Por ejemplo, Dios decretó las estaciones del año, que iba a haber unas estaciones a lo largo del año, el invierno, el otoño, todas las estaciones del año. Y creamos o no en Dios, seamos conscientes o no. Por ejemplo, un bebé no es consciente si es de día o si es de noche. Un bebé no sabe si está en primavera o en verano, le da igual. Pero da igual, el efecto de esos decretos están sobre ese bebé también. Siempre cuando acaba el día, ¿qué viene? La noche, indudablemente. La tierra sigue girando sobre su eje. Al invierno le sigue la primavera. O sea, son decretos inamovibles de Dios. Y hablan de su soberanía absoluta. Y eso es maravilloso. Dios habla de su soberanía absoluta. Cuando tú miras los decretos de Dios, te puedes conocer al Dios que hizo ese decreto, el Dios soberano que decretó todas esas cosas. Y mira, ahora sí vamos a ir al pasaje, Daniel 9. En Daniel 9 vamos a leer qué le sucedió a Daniel en su tiempo. Dice el versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel, está hablando Daniel en primera persona, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Mira lo que dice Daniel. Daniel sabemos que es un cautivo, ¿verdad? Él es un cautivo en Babilonia. Y de repente llega un momento en la vida de Daniel en el que algo sucede en su vida. Dice, miré atentamente, empezó a buscar, como hemos leído aquí. Dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número que habló Jehová de los años que nosotros teníamos que estar aquí como cautivos en Babilonia. Habló Jehová que habían de, ¿qué palabra usa? Cumplirse. cumplirse las desolaciones, o sea, el estar cautivos durante 70 años. Porque a través del profeta Jeremías, 70 años antes, Dios había hablado, si quieres, pon aquí una señal porque vamos a regresar, pero yo te voy a leer, si no yo te lo voy a leer, en el profeta Jeremías, en el versículo 25, perdón, capítulo 25, versículo 11, dice: toda esta tierra será puesta en ruina y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Mira lo que dice, 70 años. Jeremías está hablando por el Espíritu de Dios y antes de que suceda está diciendo: a causa de vuestro pecado, porque Israel se rebeló a Dios como era costumbre, se rebeló a Dios, y dice que él decretó que el pueblo de Israel se iba a ir cautivo a través de Babilonia, se iban a ir cautivo durante 70 años porque tenía que cumplirse ese decreto que Dios había dicho, que lo estaba proclamando proféticamente. Y mira lo que dice el versículo 12 también, dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Dios, antes de que sucediera todo lo que aconteció, que después Daniel lo está viviendo en sus propias carnes, Dios ya lo habló, Dios ya lo profetizó a través de la vida de Jeremías. Dice: cuando se cumplan ese tiempo, yo también voy a castigar a Babilonia y a toda su tierra por lo que os han hecho, por la manera en que os han tratado y porque os han llevado esclavos, y como soy mi pueblo, pues yo voy a castigar a ese pueblo también. Dios puso un tiempo exacto. Dios puso un tiempo exacto para comenzar su juicio, pero también puso un tiempo exacto para terminarlo. Un tiempo exacto para comenzar y un tiempo exacto para terminar. Yo veo a través de la vida de Daniel, veo que, y obviamente lo sabes si tú lees el libro y conoces un poquito su historia, te das cuenta que era un hombre que tenía gran intimidad con Dios. Daniel es mi personaje favorito, uno de mis favoritos de la Biblia, porque es un hombre de intercesión, es un profeta, es un adorador, fue un hombre valiente, no temió nada. Él fue fiel a su Dios, a lo que él había aprendido, tenía claro quién era Dios para él. Y está claro que Daniel sabía y conocía al menos un poco, o había aprendido a conocer a Dios a lo largo de toda su vida. Así que de repente llega un momento que nos encontramos aquí en el capítulo 9, en el cual Daniel se pone a indagar en los libros. Es decir, toda la profecía de Jeremías estaba escrita en unos rollos y él empieza a indagar. Y dice que empieza a indagar la palabra profética. Ya habían transcurrido los 70 años de los cuales habló Dios, 70 largos años se tuvieron que cumplir para llegar a este momento en el cual Daniel se encontraba. Y dice el versículo 3, en el capítulo 9 de Daniel, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Mira lo que él hizo. Cuando él se puso a indagar y a darse cuenta de que había un cumplimiento de los tiempos, fíjate lo que él hizo. Dice que se volvió a Dios buscándole. De repente dijo: wow, aquí está habiendo un cumplimiento, aquí se está terminando un tiempo y yo no sé lo que tengo que hacer. Entonces dijo: una cosa sé, que yo me voy a volver a Dios. Y dice que él se ciñó de cilicio, se puso en ayuno, con ceniza, y empezó a rogar y a interceder delante de Dios. Daniel, de alguna manera, supo en su espíritu que venía un cambio de tiempo. ¿Qué venía? Un cambio de tiempo. Daniel percibió en su espíritu, porque era un hombre de oración, porque era un profeta de Dios. Él percibió que venía un cambio de tiempo. Él no lo sabía todo. Él simplemente se puso primero, en primer lugar, vemos que se puso a qué, a indagar. Eso fue lo primero que hizo. Indagar en los libros, indagar en lo que ya estaba escrito. Se puso a indagar en aquello que Dios había hablado con anterioridad. Echó mano de lo que antes Dios había decretado para poder discernir el presente que estaba viviendo. Daniel tuvo que mirar los escritos, tuvo que mirar atrás qué es lo que Dios habló antes para poder entender cuál era el presente que él estaba viviendo. Muchas veces Dios avisa, muchas veces Dios anuncia y profetiza de lo que vendrá. Y a nosotros nos toca indagar, como hizo Daniel. Nos toca indagar para poder discernir los tiempos de Dios. Por eso a veces sí es verdad que hay que echar mano de las palabras proféticas antiguas, de lo que han hablado ministros, profetas, porque es ahí, eso Daniel lo hizo con sabiduría. Ah, no, no, yo, Dios me va a revelar a mí todo. No, primero que hizo fue echar mano a los escritos, a lo que Dios había hablado antes, para poder entender el presente. Por eso hoy, ¿qué estamos haciendo? Ay, David Wilkerson, Dios lo usó, fíjate en el año 80 y tantos, Dios lo usó para describir exactamente lo que está pasando. Aquel ministro, Dios lo usó en tal lugar y empezó a hablar de lo que venía. Eso es echar mano de los escritos, eso es echar mano de lo que Dios ha hablado antes, que viene advirtiendo para poder entender este tiempo hoy, el tiempo que estamos viviendo, toda la tierra, porque esto no es de una nación, es de toda la tierra. Indagar para poder discernir los tiempos de Dios. Daniel escudriñó en lo que estaba escrito. Y una vez que escudriñó en lo que estaba escrito, ¿cuál fue el resultado de eso? Es que le impulsó a tomar una determinación. Cuando él miró, lo primero que hizo fue mirar, wow, Jeremías dijo 70 años y empezó a hacer números, empezó a hacer cuentas, y eso le impulsó a tomar una determinación y una dirección. ¿Y cuál fue? Buscar a Dios. Eso fue lo primero que hizo, buscar a Dios. Él, en ese momento, cuando él tuvo esa información, dijo, yo voy a buscar a Dios porque necesito saber qué es lo que Dios está hablando. Él no tenía mayor conocimiento que lo que estaba escrito. En ese instante no sabía nada más que lo que Dios había hablado con anterioridad, lo que ya estaba escrito. Pero él sí sabía algo. Él sabía hacia dónde tenía que apuntar. Él sabía que en el cielo estaba la respuesta. Él sabía que si de Dios había venido este decreto, Dios era el que tenía que abrir y confirmar todas las cosas que en el corazón de Dios estaban para el tiempo presente de Daniel. Así que el versículo 4 dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto, y empieza a orar, y tú ves todo el precioso capítulo 9, es una oración de intercesión, es una oración de clamor delante de Dios. Él sabía dónde apuntar, voy a orar. Dice que él oró e hizo una confesión por él y por su pueblo delante de Dios. Él empezó a confesar los pecados de su pueblo. Hemos pecado, tus caminos son justos, nosotros nos hemos apartado. Todo esto ha venido porque nosotros hemos sido desobedientes. Así Daniel comienza a humillarse delante de Dios. Daniel empezó a reconocer el pecado de su pueblo. Y algo que me gusta, si tú observas esa oración, es que en ningún momento le atribuye despropósito alguno al decreto, al juicio de Dios, en ningún momento. Él no cuestiona el decreto de Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que aprender, amados. No podemos juzgar y no podemos cuestionar los decretos de Dios, porque Dios, hemos comenzado diciendo que Él es soberano. Y sabemos que Dios es soberano, pero un soberano de amor. Y el amor no hace nada indebido, como hemos compartido en los días anteriores. Por eso me gusta que Daniel en ningún momento Cuestiona el decreto de Dios.
¿Por qué?
Nos dejaste, si tú prometiste, 70 años en el cautiverio. No lo cuestiona en ningún momento, sino reconoce. Él reconoce delante de Dios. Mira lo que dice en el versículo 12 de este mismo capítulo. Dice así: y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Wow, dice, Dios ha cumplido su palabra, la palabra que habló contra nosotros. Él sabía muy bien, porque él conocía la ley de Moisés, él sabía muy bien que Dios, a través de Moisés, en el Pentateuco, estaba escrito ya. Y a través de Moisés, Dios advirtió a Israel y le dijo lo que le iba a suceder si ellos, cuando fueran a la tierra prometida, cuando fueran a Canaán, ellos fueran infieles a Dios, si ellos eran infieles a Dios, si ellos servían a otros dioses, si se rebelaban contra su ley, si se olvidaban de sus caminos, que él iba a enviar pueblos, que los iban a sacar y que iban a ser el castigo para ellos como pueblo. Y él sabía muy bien que eso estaba escrito y por eso no atribuía ningún despropósito. Por eso está diciendo, no, la culpa es nuestra, Señor. No es tu culpa, es nuestra culpa porque nosotros hemos desobedecido. Hubo un decreto de parte de Dios. Esto es importante. Hubo un decreto de parte de Dios y su cumplimiento. Y eso marcó, ese cumplimiento marcó un nuevo tiempo. Son tres palabras, dilas conmigo. Decreto, parece que os estoy escuchando. Decreto, cumplimiento y un nuevo tiempo. Esas tres palabras, decreto, cumplimiento y un nuevo tiempo. Son tres palabras poderosas del cielo sobre la tierra. Son tres palabras que hablan de la soberanía absoluta de Dios. Gloria a Él. Amén. El cumplimiento de un decreto divino desata un nuevo tiempo. Aleluya. Dilo tú. El cumplimiento de un decreto divino desata un nuevo tiempo. Aleluya. Amén. Amén. Fíjate, Israel había estado cautivo, había sido desolado y la tierra, acordaos que fue destruido el templo, la Jerusalén, derribado los muros, quemados a fuego. O sea, era una desolación absoluta. Israel había estado cautivo, desolado, avergonzado durante 70 largos años. Y podría parecer para los cautivos que ya vivían ahí, muchos habían nacido incluso ya en cautividad del pueblo de Israel. No habían conocido ni siquiera su tierra. Habían nacido en Babilonia ya. Eran parte de aquella cultura y de aquella nación. Y podría parecer que todo iba a seguir igual, por un tiempo indefinido. Bueno, ya Dios nos trajo aquí, pues esto ya va a ser por un tiempo indefinido. Se podría pensar eso. Pero cuando llega el cumplimiento de un decreto, todo cambia. Absolutamente todo. Cuando Daniel se puso a orar, él no sabía lo que iba a suceder. Él simplemente dobló sus rodillas como hacía siempre. ¿Os acordáis que por eso lo echaron al foso de los leones? Abría sus ventanas mirando hacia Jerusalén y se puso a orar en cilicio, en oración y empezó a reconocer, a humillarse. Él no sabía. Él en realidad no sabía lo que iba a suceder. No tenía ni idea. Él tampoco conocía ni sabía la trascendencia de lo que estaba viviendo en ese momento. No conocía la trascendencia. Pero cambios ya estaban llegando a su pueblo y a la tierra que los tenía cautivos. Porque acordaos que leímos en Jeremías, cuando Dios habla de lo que iba a suceder antes de que sucediera el cautiverio, dijo, yo voy a castigaros 70 años allí, pero después, cuando se cumpla, yo voy a castigar a esa tierra también por haberos llevado cautivos. O sea, que cambios estaban sucediendo, aunque Daniel era completamente ajeno a esos cambios o a lo que Dios estaba haciendo. Él sabía solo eso, pero no sabía la profundidad de lo que estaba pasando, la trascendencia de lo que estaba sucediendo y de lo que el propio Daniel estaba siendo parte. Hasta la tierra que los tenía cautivos para ellos también venía un cambio, no solamente para su pueblo. Daniel se encontraba en el umbral de un tiempo de liberación y de restauración. Amén. Aleluya. Daniel estaba en ese umbral, pero él no lo sabía. Venía un tiempo de libertad, venía un tiempo de restauración, pero Daniel era ignorante. No sabía cómo Dios lo iba a hacer, no conocía todo, pero él dobló sus rodillas delante de Dios. Fijaros que Daniel se supone que tendría unos 17 años más o menos cuando fue llevado cautivo a Babilonia, porque él era del palacio, él venía de estirpe real, y se llevaron a todos los príncipes, a todos los muchachos, y claro, los aprovechaban porque ellos habían sido educados en leyes, no era pues como cualquier campesino. Entonces, los reyes generalmente lo que hacían, tomaban lo precioso, tomaban a los jóvenes, los educaban, los reseteaban, que es lo que quisieron hacer con él y con sus tres amigos. ¿Os acordáis? Cuando llegaron a palacio y ellos se negaron a comer la comida del rey y siempre fueron diferentes. Ellos nunca pudieron, su disco duro nunca lo pudieron resetear. Ellos se mantuvieron firmes desde el primer momento. Fíjate que desde que tenía 17 años estaba en ese lugar. Y hasta ese momento, que se habían cumplido los 70 años ya, todavía estaba cautivo. No es que Daniel estaba fuera y decía, ¡ay! No, no, él estaba todavía ahí, en palacio. Dios le honró grandemente, él siempre estuvo al lado de los reyes, pero seguía siendo un cautivo, lejos de su tierra, de su Dios y de todo. Allí estaba, pero Daniel sabía que algo nuevo estaba llegando de parte de Dios. Por eso cuando esta mañana estábamos adorando, ¿verdad? Y estábamos diciendo, un tiempo nuevo está llegando el día de hoy. Yo decía, amén, amén, qué confirmación de la palabra, bendito sea Dios. Daniel sabía que estaba llegando un tiempo nuevo de parte de Dios. Mirar, los decretos rigen, los decretos gobiernan, los decretos marcan tiempos, los decretos abren o cierran puertas. Los decretos atan o desatan, porque Dios es soberano. El poder de un decreto que sale de la boca de Dios. Si nosotros nos sujetamos a un decreto de un gobierno que está sobre nosotros e intentamos no salir de casa, solamente lo imprescindible, intentamos acatar ese decreto. ¿Cuánto ni más los decretos superiores y soberanos de Dios? Sus decretos son los que abren o cierran puertas. Un decreto de Dios ató a Israel por 70 años. Dios, de su boca, decretó, durante 70 años seréis cautivos en Babilonia. Ese decreto que salió de la boca de Dios ató a Israel 70 años. Pero cuando se cumplió ese decreto, cuando transcurrieron los 70 años y se cumplió ese decreto, ¿qué pasó? Ese mismo decreto, el cumplimiento lo desató. El decreto ató y el cumplimiento desató. ¡Wow! Cuando se cumplieron los 70 años, quedaron libres de ese decreto. ¡Qué importante es conocer eso! El decreto los ató y el cumplimiento los desató. ¿Para qué? Para comenzar otro tiempo. Los desató para comenzar en otro lugar, los desató para darles una nueva oportunidad. Pero se tiene que cumplir el decreto para que pueda comenzar un tiempo nuevo. Si no se cumple ese decreto, hasta que no llegara exactamente los 70 años que Dios había dicho, hasta que no se cumple, no se puede alcanzar lo nuevo. Es imposible. Ahora vamos a mirar lo que está pasando en la tierra. Un decreto de Dios, porque sin duda alguna es un decreto de Dios, ha cubierto la tierra y ha recorrido los cuatro puntos cardinales de la tierra, norte, sur, este y oeste. A algunos les ha azotado más, a otros menos, pero es un decreto del cielo que ha venido a cubrir toda la tierra. Y lo está cumpliendo. Ese decreto que ha salido de su boca, ahora lo que estamos viendo, lo que Dios decretó en el cielo, estamos viendo su cumplimiento aquí en la tierra, pasando pues todo este halo de enfermedad, de mortandad, de desastre, de crisis, de confinamiento, de paralización, de ruptura de la economía. Ahora estamos viendo hoy el cumplimiento de un decreto de parte de Dios. ¿Y todo esto qué ha causado en la tierra? Consternación, turbación, asombro, confusión, temor. Así es como está la gente. Ay, ay, ¿qué pasa? A veces es como, ay, al principio como una, ay, estamos encerrados en casa, pero ahora la gente está confusa. Ay, mi negocio, ay, esto, ay, ¿qué va a pasar? Ay, ¿qué se acumula? Ay, la gente está llena de temor y de confusión. Pero aún dentro del propio pueblo de Dios, de la propia iglesia, también se ha llenado de confusión y de asombro y de espanto. ¿Qué está pasando, Dios mío? Como le sucedió a Israel. Igual que le sucedió a Israel cuando todo fue destruido. ¿Tú te imaginas? Cuando sus ojos vieron cómo destruían las casas preciosas, los palacios, cómo después, en la segunda vez que fue Nabucodonosor, cuando se rebeló Israel, ya fue cuando derribaron completamente el templo, los muros, lo quemaron. Ah, sí, os habéis rebelado por Ras. Y todo fue asolado, pero eso era, no fue a causa de Nabucodonosor, sino a causa del decreto que había salido de parte de Dios. Israel, cuando vio eso, las personas que estaban allí en ese momento viviéndolo, viendo cómo todo estaba destruido y verse convertidos en cautivos, en exiliados, se habían quedado sin nada. Yo me imagino la perplejidad que tendrían, pero esto nos está pasando, pero esto no puede ser. Los decretos de Dios turban cuando no conocemos, cuando no entendemos. Pero nosotros, aunque estamos también en ese tiempo de confusión en toda la tierra, en los gobiernos, en los sabios, en todos, tenemos que mirar más allá, como hizo Daniel, y ver que este cumplimiento abrirá la puerta a un nuevo tiempo. Eso es lo hermoso que hizo Daniel. Daniel miró al cielo. Daniel se puso a orar. Ay, es que era un gran intercesor. Sí, claro que lo era. Pero él pudo mirar más allá. Pudo ver a través de los ojos del Espíritu y pudo ver que se estaba abriendo la puerta, a través de ese cumplimiento, se estaba abriendo la puerta hacia un nuevo tiempo. Porque ese decreto ya había sido hecho satisfecho delante de Dios. Dios decretó esos 70 años y cuando se cumplieron, se satisfizo el deseo de Dios. Y entonces, al cumplirse, ¿qué es lo que sucedió? Comenzó un nuevo tiempo. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¡Wow! Ya en la mañanita se puso Daniel a orar. Y como hemos dicho antes, Daniel no tenía ni idea de lo que iba a acontecer. Solamente había echado mano de ese conocimiento, de esa palabra profética que ya había sido dicha con anterioridad. Pero fíjate que como se habían cumplido ya los días y el decreto de Dios, lo que Dios había decretado, cosas nuevas comenzaron a suceder inmediatamente. Fíjate, dice que de repente Gabriel, el mismo Gabriel, se le apareció, vino donde estaba él, vino cuando llegó el cumplimiento del decreto, vino una visitación del cielo. Aleluya. El cumplimiento del decreto abrió los cielos que habían estado cerrados. Una cosa muy importante saber, yo decía, es verdad, Señor, es que no se cumplió el decreto porque Daniel oró. A veces nosotros como iglesia, como hijo de Dios, estamos un poco equivocados. La oración tiene poder. La oración es un medio para que el cielo descienda a la tierra. Pero el que tiene el poder es Dios. No se cumplió el decreto porque Daniel oró, sino al contrario, Daniel oró porque se había cumplido el decreto, que es muy diferente. Dios movió su corazón cuando llegó el tiempo. Y la oración lo que hizo fue que se convirtió en el canal. La oración, cuando Daniel cerró sus ojos, levantó sus manos, esa oración se convirtió en el canal por el cual el cielo comenzó a visitar la tierra. Nos damos cuenta de la importancia de orar en este tiempo, amados. las cosas, los cielos se abrieron y empezaron a ver cosas nuevas cuando un hombre, Daniel, se puso de rodillas y comenzó a orar. Por eso, si algo Dios nos ha llamado en este tiempo de cumplimiento de este decreto de parte de Dios, no busquemos todas las respuestas. No se trata de eso. Daniel no se puso a buscar respuestas, se puso a buscar a Dios. Y dobló sus rodillas. Y en ese momento que empezó a orar, ¡wow! La oración fue un canal. Fue el río de Dios. Desde su trono encontró un canal por el cual fluir. Y el cielo comenzó a visitar la tierra. ¡Aleluya! Y cuando este ángel se le presenta, Gabriel, a Daniel, le dice en el versículo 22, dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Fíjate lo que le dijo Gabriel. He salido desde el cielo porque se ha cumplido un decreto, porque ha llegado el tiempo, porque he encontrado un canal por el cual se pueda conectarse el cielo con la tierra a través de la oración, a través de tu intercesión. Yo he salido desde el trono para venir aquí contigo, para darte dos cosas, sabiduría y entendimiento. Son las dos cosas que se necesitan para entrar a un nuevo tiempo. A lo mejor pensamos, no, necesitamos la unción, el respaldo, los milagros. Eso si Dios quiere vendrá. Pero lo que nosotros necesitamos para entrar a un nuevo tiempo es lo que el cielo vino a darle a Daniel. Sabiduría y entendimiento. Y eso solamente Dios lo puede conceder. Tú puedes estudiar y tener conocimientos, pero la sabiduría solamente la da Dios, que Él es el solo sabio Dios. Amén. El entendimiento, abrirte el entendimiento y ¡wow! ¿Qué es lo que le pasó a Daniel? Se corrió el velo y de repente comenzó a entender. Desde el cielo se le concedió sabiduría y entendimiento. No solamente hay que buscar entender, amados, porque sabéis que a los seres humanos nos encanta entender lo que sucede. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Lo primero que dijimos, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Nos gusta encontrar la respuesta, nos gusta saber el por qué a todas las cosas. Pero no solamente hay que entender, se necesita sabiduría. Sabiduría para saber administrar algo que no se conoce aún. Porque si estamos hablando de algo nuevo, Daniel se iba a enfrentar a algo nuevo, necesitaba sabiduría de parte de Dios para saber cómo ministrar eso que era nuevo y que no lo conoces. Si es algo nuevo, no es algo que se parece, es algo completamente nuevo, que nadie conoce, que nadie sabe, que nadie ha visto. Por eso necesitamos entendimiento, pero necesitamos también sabiduría de parte de Dios. El cumplimiento traerá sabiduría a su pueblo. Amén, créelo. El cumplimiento del decreto va a traer sabiduría a su pueblo y nos hará entender el camino que debamos seguir porque sus ojos van a estar sobre nosotros. Amén. Y mira qué cosa tan hermosa le dice a Daniel, versículo 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres, que le dice, muy amado, porque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. Me encanta esa frase que hasta tres veces le dice el cielo a Daniel, tú eres muy amado. Fíjate, Gabriel está delante del trono de Dios y Gabriel había escuchado hablar a Dios acerca de Daniel diciendo, es mi hijo amado, era un hijo en el cual tenía complacencia Dios. Y le dice, tú eres muy amado. Qué palabras más tiernas de Dios. Esa fue la razón. Dice, yo he salido, fíjate, dice, al principio de tu ruego fue dada la orden, dice, yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. ¿Cuál fue la causa de que se le iba a revelar? ¿Cuál era la causa por la cual Dios le enviaba entendimiento? Porque era muy amado. Esa fue la razón de que Gabriel dejó el cielo para venir a la tierra y darle esta instrucción a Daniel. ¿Sabes qué, iglesia? Eres muy amada. La iglesia de Jesucristo es muy amada en el cielo también. Y por esa razón, como le sucedió a Daniel, Por esa razón, en los cumplimientos, Dios va a revelar cómo caminar en los nuevos tiempos. Digo, tú eres muy amado y yo te voy a hacer entender, Daniel, y te voy a dar toda la sabiduría, el entendimiento y todo lo que necesitas para poder caminar correctamente en los tiempos nuevos. Por eso yo decía, gracias, Señor, yo lo veo como una esperanza. Señor, si tú traes a través de este cumplimiento un tiempo nuevo, tú nos vas a revelar cómo caminar, nos vas a dar la sabiduría, porque la iglesia es muy amada por Dios, a pesar de todas las cosas que hacemos, todo lo que no se sujeta a Dios, a pesar de todo, Él ama a la iglesia. Qué bueno es Dios. Y nos va a enseñar cómo caminar en los nuevos tiempos. Mira lo que le dice, que lo hemos leído. Entiende la orden y entiende la visión. Son dos cosas que le dice, que tiene que entender. Daniel tenía que entender la orden. Esa palabra en el original es la palabra edicto o decreto. Le está diciendo, entiende el decreto. Y después le dice, pero también tienes que entender la visión, que es la palabra en el original, revelación. Tenía que entender el edicto y su revelación para poder entrar con sabiduría y vivir con sabiduría en el nuevo tiempo. Entiende el decreto y su revelación, iglesia. Entiende el decreto y su revelación. ¿Qué revela Dios con este decreto? ¿Qué es lo que revela Dios? Mirad, o Dios nos lo revela, o pasarán los decretos por encima de nuestras cabezas, por encima de nosotros, sin enterarnos de absolutamente nada, sin entender absolutamente nada. Necesitamos la revelación, amados, porque ya decíamos al principio, tú puedes estar bajo un decreto y estar completamente ignorante. Pregúntale a mi nieto Noé o a mis nietos pequeños, a todos los que tengo. Están viviendo las consecuencias de un decreto del gobierno, pero ellos no se enteran. Ellos son completamente ajenos. Así podemos vivir nosotros, desgraciadamente, también como iglesia. Estamos bajo los decretos de Dios, amados, pero Dios no quiere que vivamos en ignorancia. La iglesia es muy amada. Dios quiere que tenga entendimiento para poder alcanzar y poder llegar a andar con sabiduría en los nuevos tiempos que Dios está desatando. Yo lo creo firmemente. Lo creía, pero ahora a través de lo que el Espíritu de Dios pone en mi corazón, lo creo con mucha más firmeza. Estamos bajo un decreto de Dios. Amados, necesitamos esa sabiduría y ese entendimiento. Yo le decía a Dios, yo no quiero ser una ignorante. Yo no quiero, bueno, sí, estamos pues simplemente viviendo las consecuencias y nada más. No, yo quiero ser parte. Daniel se convirtió en parte del cumplimiento de ese decreto. Se convirtió en una pieza clave para ese nuevo tiempo. Fue una puerta, fue una ventana que se abrió para que Dios pudiera traer todo lo que tenía para ese tiempo. Y así debe ser la iglesia, así debe ser tú y yo, doblando nuestras rodillas delante de Dios. Hoy necesitamos entender este cumplimiento de decreto que estamos viviendo. Necesitamos entender su revelación y necesitamos entender los tiempos a los que están dando paso al cumplimiento de este decreto. Yo no creo que Dios haya desatado un cumplimiento como este, como algo está claro y todos decimos y las naciones lo dicen. Nunca se ha visto una cosa semejante, jamás. ¿Os acordáis que en Jeremías hemos leído, al principio hemos leído que cuando Dios estaba hablando de ese decreto que iba a venir, de que Israel sería cautivo 70 años, dice que la gente iba a decir, nunca se ha hecho una cosa igual, nunca ha habido una desolación, jamás, que el pueblo de Israel iba a decir, jamás hemos visto algo como esto. Son las mismas palabras que estamos nosotros mismos diciendo y estamos escuchando de todos. Nunca se ha vivido algo semejante, jamás. Yo no creo que Dios haya desatado un cumplimiento como este para que siga todo igual. ¿Qué es lo que está esperando la gente? Yo a veces cuando hablo de balcón a balcón con algún vecino o lo que puedes escuchar en las redes o con familia, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, pues a ver si pasa todo y ya volvemos a lo de siempre. Ah, ya los chiquillos van a volver al colegio, ya vamos a volver a nuestra vida. Dios no ha desatado un cumplimiento, ha hecho temblar la tierra con el cumplimiento de un decreto para que todo siga igual. No. Esa no es la manera que yo voy a actuar a Dios en la palabra. Indudablemente, amados, viene un nuevo tiempo. Viene un nuevo tiempo. Ese cumplimiento al pueblo de Dios, ¿qué le hizo? Cuando se cumplió ese decreto de Dios de los 70 años, al pueblo de Dios, ¿cómo le afectó? En primer lugar, le abrió la puerta para regresar a su tierra. Puso fin a su cautiverio. Ese cumplimiento de decreto los puso en marcha. Les abrió posibilidades que hasta ese momento eran completamente imposibles. Les reveló la fidelidad de su palabra y les reveló su gran amor. Ellos comprendieron y de primera mano vieron que cuando Dios dice una palabra, Dios la cumple, porque Dios es fiel. Y si Él lo había dicho, que a los 70 años todo se iba a revertir, ellos vieron que la palabra de Dios es fiel y que permanece para siempre. Amados, Dios está dando una nueva oportunidad. Amados, Él desata yugos. Él viene en este tiempo a desatar yugos, como lo hizo con ellos, como lo hizo, por ejemplo, con Israel mucho tiempo antes, cuando estaban en Egipto. 430 años permanecieron esclavos en Egipto. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplió el decreto de Dios. Cuando llega ese tiempo, el yugo, las cadenas se rompen. 70 años, Nabucodonosor, Babilonia, los tenía sujetos. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega el cumplimiento del decreto de Dios. Por eso, amados, se van a desatar yugos, cautiverios. Dios está ampliando posibilidades que antes, personalmente, como hijo de Dios, tú quizá no tenías opciones, o la iglesia no tenía opciones. Es un tiempo de crecer, es un tiempo de madurar. Como Dios nos habló desde principio de años, en este año iba a ser un año de mayoría de edad. Mayoría de edad. Tiempo de extender el sitio de tu tienda. No es tiempo para ser escasos, es tiempo para extenderse a la derecha y a la izquierda. Dios va a extender la tienda de su casa. Fíjate que cuando se cumplió ese decreto, el pueblo cambió su condición. De ser cautivos, pasaron a ser personas, ciudadanos libres. Y eso es un cambio radical. Quizá no lo podemos entender en la totalidad, porque gracias a Dios no hemos sido cautivos, ¿no? Como lo vivió el pueblo de Israel. Vivimos en un pueblo libre, en ciudades, en países libres, entre comillas. Pero sí hemos sido pasados de la cautividad del pecado a la libertad de los hijos de Dios. Eso sí lo hemos experimentado. Pero Dios quiere cambiar la condición. Quiere romper esos yugos. Quiere que de ser cautivos pasemos a ser un pueblo libre. Hemos estado cautivos a muchas cosas, amados, como iglesia. Cautivos a religiosidad. Hemos estado cautivos a los gobiernos. Cautivos a la voz del hombre. Cautivos a ministros. Cautivos a templos, a paredes. Dios quiere cambiar la condición de la iglesia. Dios quiere pasar de la esclavitud a la libertad, a la verdadera libertad de los hijos de Dios, a poder vivir ese tiempo nuevo que Dios tiene. ¿Y qué es lo que va a venir? Yo no lo sé. ¿Daniel lo sabía? No lo sabía. Pero él sí sabía que un nuevo tiempo estaba llegando. Tras la estrechez, porque Israel vivió en estrechez, tras la estrechez vino el lugar amplio, vino su rebob. ¡Ah! Ya no vamos a ser estrechados. Ahora tenemos libertad. Dios reclamó lo que era suyo. ¿Sabe lo que está haciendo Dios? Reclamando lo que es suyo. Y eso te incluye a ti y a mí. Incluye todo lo que Él ha depositado en tu vida. Lo que Dios ha depositado en su iglesia. Los dones, las gracias, los ministros, los ministerios, las operaciones. Todo lo que Dios ha depositado en su iglesia. Este es el tiempo en el que Dios está reclamando lo que es suyo. Y también incluye a los pródigos. Incluye tu vida. Te incluye a ti como hijo. A lo mejor quedaste en la casa, pero eres como el hijo mayor de la parábola. Dios está reclamando lo que es suyo. Y está diciendo, es tiempo. Es tiempo, no es tiempo de estrechez, es tiempo de ampliar. Es tiempo, si algo estamos hablando, al menos en nuestra casa donde nosotros ministramos, si algo estamos diciendo en este tiempo, vamos, es tiempo de acción. Recuerdo que en una de las mañanas Dios ponía ese sentir en el corazón cuando orábamos. Es tiempo de acción, es tiempo de acción. ¿Qué tuvo que hacer Daniel? Ponerse en acción. Es tiempo de poner en acción los dones. Es tiempo de amplitud y no de estrechez, porque los tiempos se están cumpliendo, porque un decreto de parte de Dios se está cumpliendo. Y mira lo que dice el versículo 24. El versículo 24 y 25 son esos, los dos versículos en los cuales Dios me habló y fueron los dos versículos que fueron enviados ayer en el tiempo que tuvimos de oración y de compartir unos con otros. Pero yo decía, Señor, es que estos versículos son tan conflictivos, porque conflictivos en el sentido de que aquí está pues toda la escatología y la columna vertebral para entender la escatología, es decir, lo que va a pasar en los tiempos finales. Daniel y Apocalipsis están muy de la mano, hablan las mismas cosas, Dios les reveló lo mismo, los tiempos finales. Pero claro, aquí se está hablando de semanas, de años, pero en realidad no son 7 días, porque si no ese tiempo ya hubiera pasado cuando Daniel, sino son tiempos, representaciones, muchos hacen los cálculos. Yo no me voy a meter en nada de eso, yo no estoy aquí hablando de eso, sino de lo que Dios puso en mi corazón. Mira lo que dice el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Cuando Dios me dio ese versículo, ¡ay!, me estremecí. Dije, Señor, aquí hay un propósito, Señor, de todo lo que está aconteciendo en este tiempo. Dice, 70 semanas están determinadas. Sin importar ahora, no nos vamos a meter en escatologías ni tiempos, pero aquí está hablando de un decreto. Fíjate que Dios le dijo a Daniel que venía para darle entendimiento y sabiduría. Y eso es lo que comenzó a hacer el ángel. Empezó a hablarle y a darle entendimiento de las cosas que iban a venir y que él no conocía. Por eso dice 70 semanas, es decir, hay un tiempo. Daniel, hay un decreto que está determinada. Esa palabra en el original determinada es decretadas. Hay un tiempo decretado de parte de Dios. Dios le estaba hablando, cumpliéndose un decreto, Dios ya le estaba hablando de un nuevo decreto que estaba comenzando, el nuevo decreto que venía. Y le dice, viene un tiempo para terminar, ¿qué dice en primer lugar? La prevaricación. Tiempo para terminar la prevaricación. Esa palabra terminar es encerrar, es la palabra restringir. Y prevaricación se refiere a la maldad, a una infracción de la ley, a la rebelión. O sea, Dios estaba decretando un tiempo, un nuevo decreto, estaba anunciando un nuevo decreto en el cual cuando llegara se iba a terminar la prevaricación, la maldad, la rebelión. Mira la segunda cosa que dice, que iba a hacer este decreto, poner fin al pecado, sellar, poner fin es sellar, es cerrar. Al pecado se refiere, fíjate, me hizo gracia que en el original significa pecaminosidad habitual, o sea, los pecados habituales, los pecadillos habituales, poner fin. Dios quiere poner fin a ese pecado que se ha hecho habitual en tu vida, a ese pecado que se ha hecho habitual en la iglesia. Dios quiere poner fin, fin, amados. La tercera cosa que dice, este decreto, ¿qué va a hacer? Expiar la iniquidad. Sabemos que expiar significa cubrir, también significa anular. La iniquidad se está refiriendo al mal moral, a la perversidad, al delito. Tres cosas que Dios quería quitar: la prevaricación, el pecado y la iniquidad, que es la rebelión, los pecados habituales y el pecado moral, los pecados morales. Fíjate que son tres acciones que menciona aquí que iban a suceder en el nuevo decreto que venía de parte de Dios, tres acciones que hablan de concluir o de terminar. Fíjate, es terminar, poner fin y expiar. Están hablando de concluir algo. Dios quiere concluir, Dios quiere acabar con la prevaricación, Dios quiere acabar con el pecado, Dios quiere acabar con la iniquidad. Y yo, como tengo oportunidad de salir, porque tengo que, pues, que ir a casa de mi mamá todas las mañanas, y muchas veces cuando regreso y paso por ciertas partes del centro con mi coche, siempre miro hacia aquellas partes que llaman la zona, ¿verdad? Que conocemos, la zona, que siempre estaba repleta de gente. Siempre decimos, wow, pero qué ganas tiene la gente de fiesta, Dios mío, le da igual, haga frío, calor, sea a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde, siempre está lleno. Es algo tremendo, el pecado, tú sientes, o sea, los jóvenes no les importan los horarios, no les importan los padres, no les importa nada, quieren diversión, como dice aquí, la iniquidad, el mal moral. Yo digo, Señor, esto es simplemente una muestra de cuando un decreto de Dios viene. Yo no digo que la gente no tenga la maldad en su corazón o el deseo de hacerlo, pero al menos no pueden unirse o reunirse para poder llevarlo a cabo. Es un stop de Dios, es una prueba de Dios, es un ensayo de Dios. Dios que va a terminar, va a poner fin y va a espiar tres acciones que hablan de concluir, tres verbos que hablan de un fin, de terminar algo. Porque sabéis que, amados, Dios nos lo dijo, el año 2020 es un tiempo cumplido. Tiempo cumplido. El 20 en la Biblia significa cumplimiento. Tiempo cumplido. El 2020 es el cumplimiento de un decreto de Dios. Amén. Un tiempo cumplido, amados, delante de nuestros ojos en este año 2020. Dos veces 20. Doble cumplimiento. Y todo eso que se iba a cumplir, ¿para qué? Lo dice en el mismo versículo. Dice, ¿para qué se va a terminar con todo esto? Para traer la justicia perdurable. Traer la justicia perdurable. ¿Sabéis la palabra perdurable cuál es en el original? Es la palabra olam. Olam es la palabra que se usa para describir que Dios es eterno. El olam es Dios es eterno en el hebreo. Significa escondido o eternidad. Dios va a traer una justicia que va a ser eterna. Dice, para sellar la visión y la profecía. Sellar es cerrar. Cuando tú pones un sello a algo, cuando se ponía un sello era para cerrar. Cuando se pone un sello es punto final. Dios va a sellar la visión, que es la revelación. Y la va a sellar, va a cerrar la profecía. Y lo más hermoso de todo este decreto es cómo termina. Todo eso va a poner fin al pecado, va a poner fin a la maldad, para ungir al santo de los santos. Aleluya. Sabemos que es Jesucristo, el santo de los santos, el Dios eterno. Jesucristo va a reinar sobre los santos, porque Él es el santo de los santos. Y ahí está hablando de la iglesia de Jesucristo, está hablando de ti y de mí. Este nuevo tiempo va a desatar un tiempo para ungir, no a la iglesia, no para traer dones y revelación, sino para ungir al santo de los santos, para que la iglesia se vuelva a Dios, para que la iglesia se vuelva a su Señor y le dé la gloria y el lugar que solamente a Él le corresponde. La gloria no es para un templo, la gloria no es para un ministro, la gloria no es para los dones ni para lo que tú has conseguido. No es para tus logros, ni tus números, ni tus éxitos o fracasos. La gloria en este tiempo de cumplimiento va a ser para ungir al santo de los santos. Amén. El fin de todo esto, amados. Yo decía, Señor, si al final el fin de todo lo que estamos viviendo es que Cristo, el santo, sea glorificado, conocido y levantado. Que sea obedecido, que sea temido. Fijaros, tres acciones para terminar con la maldad. Y tres acciones para traer al rey y a su reino. Amén. Aleluya. Podemos ser parte de esto. Amén. Dios quiere quitar. Dios quiere poner fin a la antigua manera de actuar, de pensar y de vivir. Hay un tiempo en el cual dice hasta aquí. Es un tiempo de cortar, es un tiempo de sellar, es un tiempo de poner fin a las obras de los hombres, es tiempo de poner fin a todo lo que nosotros, y nos incluimos absolutamente todos, hemos hecho que a Dios no le ha agradado, que no era el propósito ni la voluntad de Dios. Y quizá bajo ese antiguo decreto han sucedido muchas cosas, pero amados, estamos en el umbral de un nuevo tiempo y de un nuevo decreto. Y gloria a Dios que Dios vino a revelarle a Daniel, Dios viene a revelarle a la iglesia también, los tiempos proféticos, los tiempos escondidos de parte de Dios. Sabemos que la maldad está ligada al corazón del hombre, eso es indudable, pero Dios ha encerrado la maldad, ¿te das cuenta de eso? Dios ha encerrado la maldad. Dios le ha puesto un estorbo. Como decía, bueno, al menos no se pueden reunir. Ha estorbado la maldad. Incluso ha estorbado la maldad de la iglesia. Los errores que se han perpetuado en la iglesia. Dios los ha estorbado en este tiempo con este decreto. Al quitar el ruido de la ciudad, porque si te das cuenta, las ciudades en el mundo están llenas de silencio. Al quitar el ruido de la ciudad, Dios ha aclarado, ha despertado el oído. ¿Sabes para qué? Para volverse a Él, como hizo Daniel. ¿Qué es lo que hizo Daniel? Yo me volví a Dios. Yo no entiendo nada. Daniel dijo, yo no entiendo mucho. Yo solo sé que tú dijiste esto y yo por las cuentas que hago me parece que estamos cerca de ese cumplimiento. Yo no lo sé, Señor, ni lo que vas a hacer ni cómo lo vas a hacer. Parece imposible. Aquí han pasado rey sobre rey y nosotros siempre hemos seguido siendo esclavos. Yo no lo entiendo, pero algo hizo, doblar sus rodillas y volverse a Dios. Y cuando él se volvió a Dios, fue en el momento en el cual vino la respuesta de parte de Dios. El cielo vino a la tierra a través de un hombre como Daniel. El cielo quiere venir a la tierra a través de la iglesia. Eso es lo que Dios desea hacer en este tiempo. El propósito final de los cumplimientos es ungir al santo de los santos. No se trata de la iglesia, no se trata de pastores, no se trata de las ovejas. Se trata de ungir al santo de los santos porque Él es el Señor de la iglesia, Él es el Dios soberano, Él es el que ha venido, Él es el que decreta, el que cumple y el que nos lleva a nuevos tiempos. Amén. Amados, esto es un cambio de tiempo. Que el Espíritu de Dios venga como vino sobre Daniel y nos dé entendimiento en la visión, nos dé entendimiento de los tiempos que estamos viviendo, un cambio de tiempo, un cumplimiento de decretos. ¡Wow! Ser parte de esto. Muchas veces hemos dicho, ¡wow! Somos una generación que ha visto un cambio de siglo, un cambio de milenio, cambios de décadas. ¡Wow! Eso solo ocurre cada 1000 años, ¿eh? Un cambio de milenio, y nos ha tocado a nosotros. Amados, viene un cambio de tiempos. Viene un tiempo de cumplimientos de decretos, y lo estamos viviendo, amados. Somos parte. Yo no sé lo que va a venir. Como Daniel no sabía todo cómo se iba a desarrollar el plan de ese cumplimiento y de cómo después Dios iba a levantar a los restauradores para volver a levantar los muros, levantar el templo y volver a ser una ciudad y un pueblo para Dios. Él no lo sabía todo. Nosotros tampoco lo sabemos. Pero lo que sí sabemos hoy es que estamos en el cumplimiento de un decreto. Y Dios nos ha elegido como generación para vivirlo. Viene un nuevo entendimiento, yo lo creo. Él viene a arrancar el mal de nuestros corazones. Primero el mal de la iglesia, todas aquellas cosas erradas, todos reconozcamos delante de Dios. Este es un tiempo de arrepentimiento. Daniel se tomó el tiempo para doblegarse ante Dios, buscar a Dios y decir, ayúdame a entender. Lo primero que hizo fue pedir perdón. Y eso es lo que tenemos que hacer, amados, desatar el perdón en el cumplimiento de este decreto. Perdón por mis pecados, perdón por los pecados de mi casa, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Señor, perdón por los pecados de la iglesia. Perdónanos, hemos ofendido tremendamente a Dios con divisiones, con muchas cosas contrarias a Dios, manejeo de hombres. Ha habido, yo siempre, el Señor me reveló, como en aquellos días cuando Salomón dedicó el templo a Dios. Y dice que la gloria de Dios cayó y la nube llenó toda la casa. Y dice que ni los sacerdotes podían entrar. Y el Señor un día me dijo, hija, ¿sabes cuál es el problema de la iglesia? Hay mucho hombre y poca nube. Si la iglesia estuviera llena de nube y no entrara el hombre, qué bien nos iría. Por eso este es un tiempo para pedir perdón a Dios. Demasiado hombre y muy poca nube, muy poca presencia. Mucha palabra, pero poca realidad. Mucho de mis sueños, pero poco del cumplimiento de lo que Dios desea. Tenemos que doblar nuestras rodillas, amados, como iglesia, y pedir perdón a Dios. Si vamos a entrar en un nuevo tiempo, primero, el primer paso para entrar a Él es pedir perdón y humillarnos, humillarnos como casas, humillarnos como iglesia, en todas las naciones. Él quiere arrancar el mal. Él va a dar paso para que su justicia, esa justicia eterna, esa justicia perdurable, se establezca sobre nosotros y sobre la iglesia. Él va a dar paso a su Rey, a Jesucristo, nuestro Señor. Amados, no temamos los decretos de Dios. No los temas. A veces hablar de esto, ay, como que me da miedo. No. Conoce a Dios y conoce que Él es bueno y misericordioso, pero Él también es justo y es soberano, como hemos dicho. No temamos sus decretos y mucho menos temamos su cumplimiento. El umbral de un nuevo tiempo está frente a nosotros, como le pasó a Daniel. Él se encontró, cuando se abrieron los cielos, ¡wow! Se encontró en el umbral de un nuevo tiempo. No entendemos todo ni lo sabemos todo. Dios revelará conforme a su misericordia, nos irá revelando. Pero amados que estamos, estamos. Siempre hemos dicho como casa, y yo me imagino que todas las casas, siempre hablamos de tiempo nuevo para la iglesia. Viene un tiempo nuevo, Dios trae un tiempo nuevo. Realmente, este es un nuevo tiempo. Que los decretos de Dios no pasen por encima de tu cabeza sin enterarte de nada. Oh, pues yo no me enteré, pues qué nuevo tiempo, pues yo sigo igual. Ah, pues yo voy a la iglesia, voy a mi trabajo. No pasen este cumplimiento de decretos por encima de tu cabeza como un ignorante. Porque nosotros somos pueblo de Dios y Dios ha venido a traer entendimiento en la visión, sabiduría para saber caminar en ese nuevo tiempo. O acompañas a Dios o te quedas de espectador. Tú lo eliges. Algunos, para el cumplimiento de ese decreto en los días de Daniel y en los años siguientes, muchos se quedaron de espectadores, qué pena. Los que se quedaron en Babilonia, los que prefirieron quedarse, los que no fueron a abrazar ese nuevo tiempo. ¿Por qué? Ay, porque era mucho esfuerzo, porque yo ya tengo mi casa, porque ya, total, tampoco se vive tan mal en Babilonia. ¿Para qué cambiar? Qué pena. Los que se quedaron espectadores, pero los que fueron y pagaron el precio y empezaron a edificar, ellos fueron los que en verdad vivieron las maravillas del cumplimiento de un decreto de Dios. Fueron parte de ese cumplimiento. Dios dijo, volverán, restaurarán las ruinas. Cada uno de aquellos que fue hasta ese lugar, hasta Jerusalén, fueron parte del cumplimiento de un decreto de Dios. Se hicieron parte con el Eterno. Hicieron algo eterno, no por construir algo físico, sino porque se estaba cumpliendo un decreto que Dios había dicho y había salido de la boca de Dios. Bienaventurado, bienaventurada la que creyó. Mira, lee conmigo para terminar en Lucas. Busca conmigo en Lucas capítulo 1. Vamos a acabar con este versículo. Lucas 1, lo tienes ya. Versículo 45 está... es la visitación de María a Elizabeth y cuando se produce ese choque en sus vientres y empiezan a adorar a Dios y empiezan a profetizarse la una a la otra. Y le dice el versículo 45, refiriéndose Elizabeth a María, le dice, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Y sabemos que María representa a la iglesia. Nos representa a nosotros, amados. Y hay una bienaventuranza, dice, bienaventurada la que creyó. ¿Por qué? Porque si en este tiempo creemos, ¿qué va a pasar? Dice, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Hay un cumplimiento. Le estaba diciendo Elizabeth por el Espíritu, María, si a ti te ha dicho el Señor que nacerá su hijo de ti, se cumplirá lo que dijo el Señor. Por eso, amados, Este es el tiempo en el que se va a cumplir. Pero ¿sabes quién se va a llevar la bienaventuranza? Porque cumplirse el tiempo se va a cumplir. Contigo o sin ti, conmigo o sin mí, los tiempos de Dios, los decretos de Dios se van a cumplir. Pero ahora yo quiero la primera parte y la deseo para ti, la deseo para la iglesia. Bienaventurada la que creyó. Bienaventurada aquel hijo, aquel hija que creyó. Bienaventurada la iglesia que creyó, que se pone a la par con Dios, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Hay un tiempo de cumplimientos, amados. Mira hacia adelante, mira hacia ese nuevo tiempo que Dios tiene. ¿Tú lo crees? Bienaventurada la que creyó. Un decreto, un cumplimiento, un nuevo tiempo. Así sea, Señor. En el nombre de Jesús, creemos a tu palabra, Señor, y en esta mañana nos gozamos. Nos gozamos con tu palabra, Señor. Nos gozamos de saber un poquito al menos parte de tu propósito, Señor. Al menos un poquito, una pequeña luz en la oscuridad para saber, Señor, que nos tenemos que alinear con el cielo, para saber lo que estás pidiendo de nosotros hoy, Señor. Muchas veces queremos mirar mucho más allá, queremos mirar lo que está por venir, pero no nos damos cuenta que para alcanzar aquello primero tenemos que caminar los pasos hoy. Hoy es tiempo de orar, hoy es tiempo de clamar, de interceder, de como hizo él, ayuno, cilicio y oración. Señor, buscar tu rostro para encontrar la sabiduría y el entendimiento que tu iglesia necesita. Gracias, Señor, te declaramos soberano sobre todas las naciones, sobre el cielo y sobre la tierra, sobre toda cosa creada. Te declaramos en este momento que tú eres Rey y Señor soberano, que tus decretos son buenos y que decimos amén a tus decretos, que no vamos en ningún momento a cuestionar tu decreto, Señor, todo lo que está viviendo la tierra. Señor, nos sujetamos, nos ponemos bajo tu poderosa mano, bajo la mano de misericordia, bajo la sangre del Cordero. Pero, Señor, esperando el cumplimiento total para poder abrazar ese nuevo tiempo que tú tienes delante. Muchas gracias te doy, Señor, en esta hora. Nos sujetamos a ti y bendecimos tu nombre. Y si algo queremos es ungir al Santo de los Santos. En el nombre de Jesús. Amén. Así sea, amados. Amén. Dios les bendiga a todos. Bendiga esta palabra en tu corazón, que sea el maná que la iglesia necesita para este tiempo. Amén. La bendición de Dios. Bienvenidos a un nuevo tiempo.